Bienvenidos a Violeta Cast. Quienes te traen este podcast totalmente gratis. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com/unirme. ¡Te esperamos!
Hola a todos y bienvenidos a Hablamos Alemañol.
Hola a todos, soy Guillermo Contreras de Colonia, Alemania.
Soy Alejandra desde Múnich, Alemania.
Hola Alejandra.
Hola Guillermo.
Bueno Alejandra, yo me encuentro muy bien, emocionado ya, empezando este nuevo año con este tema tan querido y tan pedido también por muchos de ustedes, que son los lugares más bonitos o los lugares más turísticos a los cuales podemos viajar en este nuevo año o en cualquier momento que queramos aquí en Alemania. ¿Sí o no, Alejandra?
Correcto. Bueno, esperemos que todos hayan pasado un feliz año, que hayan ya pasado la resaca. Y bueno, empezamos un nuevo año con nuevos destinos en Alemania. Así que vamos a ver a dónde pueden viajar ya y cumplir esa uva que se comieron, que decía viajar más.
Sí, exacto.
Bueno, empecemos con nuestra lista.
Para este episodio hemos tomado una lista de 15 lugares más bonitos de Alemania para quedarse atónito. Empecemos con el primero, Alejandra. A ver, ¿cuál es el primero?
Bueno, el primero es hermoso, pero detesto el nombre. Nunca lo he podido pronunciar bien.
Uy, Dios mío, ¿cómo será?
Es el castillo... Aquí voy con el trabalenguas. El castillo de Neuschwanstein.
Oh, Dios mío.
Sí, bueno. Es un castillo hermoso, queda a un poquito más de 100 kilómetros desde la ciudad de Múnich. Está rodeado por bosque y por ríos, montañas, y te quedas, como decimos al comienzo en nuestro título, atónito. El castillo es una demostración de fantasía. Uh-huh. Tiene cosas súper extravagantes, tiene aires medievales, y lo mandó construir el rey Luis II de Baviera. Él tenía un carácter bastante de soñador y era un poquito pomposo el señor. Y este, así, dato curioso para todos, es el castillo que inspiró a Walt Disney para hacer el castillo de la Bella Durmiente, el castillo que está en Disney World, en Florida.
¿Y tú ya fuiste a ese castillo, Alejandra?
Sí, he ido en dos ocasiones. Una vez fui en primavera y la otra vez fue en otoño.
Ok.
Hay dos formas de ir. Puedes o hacerte la ruta larga, que fue lo que yo hice en otoño de hace un año, donde caminas como 4 o 6 horas dependiendo de dónde empieces y caminas por todos los bosques, por los lagos, ves los otros mini castillos que hay alrededor y subes hasta el pico donde está este castillo y es un paseo de senderismo espectacular. En serio, solo lo puedo recomendar.
O sea.
Está la otra forma donde puedes empezar desde la base del pueblito y caminar un poquitico hasta llegar a la cima o incluso alquilar esas carretas de caballo y te llevan.
Uy, no, o sea, la forma más chic de hacerlo, ¿no? La forma más lujosa de hacerlo.
Totalmente. Paralelo al castillo este gigante del rey, estaba también el castillo de los padres del rey. Es un poquitico más modesto, de verdad se nota la diferencia, pero también vale la pena ir a verlo, es bien bonito. Y para entrar a estos castillos, la entrada general cuesta más o menos 24 euros. Yo nunca he entrado, es medio complicado hacer todo el rollo de entrar y ver y... Por eso yo me lo he ahorrado.
Sí, porque me imagino que la fila es bastante larga, ¿no?
La cuestión es que no los puedes recibir, no puedes comprarlos con anticipación, sino tienes que hacer una fila ese día y comprarlo bien temprano.
Sí, igual se puede disfrutar, a menos que tengas demasiado tiempo y puedes invertir tu tiempo en hacer la fila, ¿no?
Desde afuera vale la pena igual ir, vale la pena.
Pero igual, vale la pena ir, así que inclúyanlo dentro de sus planes, sin duda. El segundo lugar que tenemos acá es uno de los lugares que creo que es el único de la lista que conozco hasta el momento, que es la Catedral de Colonia, en la ciudad donde actualmente vivo y estoy grabando. Esta catedral es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene un estilo gótico y es el principal símbolo de la ciudad de Colonia. Es la iglesia más grande incluso del país. Contiene 11 campanas, 4 de ellas medievales, y en su interior se custodian los restos de los 3 Reyes Magos. Yo en el 2016 tuve la oportunidad de subir hasta la torre, hasta la cima, gracias a un muy buen amigo alemán, a Martín, al cual le envío un saludo, seguramente está escuchando este episodio. Y realmente es un poco complicado subir a la torre, porque hay que hacer también una reservación de meses y es como hay que hacerlo en un grupo, es lo más recomendable obviamente para aprovechar la oportunidad. Y no es que vas allá y haces una fila y subes, no, realmente es una reservación previa que se hace. Hay que meterse en la página de la Catedral de Colonia en internet y buscar la parte de las reservaciones, hablar con la administración, qué sé yo. Se cancela lo que se hay que cancelar, hay que pagar. Y se logra subir, pero realmente vale la pena, no es tan engorroso el proceso, solo que hay que hacerlo con meses de anticipación, porque hay mucha gente que quiere subir, pero realmente vale la pena subir, realmente es impresionante la vista desde arriba. Yo creo que lo puedo comparar un poco a subir la Torre Eiffel en París, porque se ve toda la ciudad, se ve todos los puentes, todo el río Rin a través de los diferentes miradores que te van ofreciendo en el recorrido. Y también ese recorrido ofrece la opción de una guía con un experto en la construcción y en la arquitectura de esa iglesia. Ahí les dirán cuánto tiempo duró de construcción, cuáles fueron los arquitectos, porque no fue solo uno, fueron varios arquitectos que estuvieron involucrados en la construcción. Y también la inspiración, ¿no? Porque el estilo gótico o a qué se asemeja, etcétera. Ahí le van a decir muchas cosas. No les voy a decir más para que, por favor, cuando vengan a Colonia, visiten esta catedral y sean tan linda la experiencia como lo fue para mí. ¿Tú has ido, Alejandra?
Solo entré abajo, nunca he subido la torre. Eso hay que hacerlo la próxima vez que yo vaya a Colonia.
Sí, sin duda, Ale. En realidad, y capaz que podemos grabar algún tipo de episodio, algún tipo de video o algo desde la cima.
Desde la torre.
Sí, sin duda, porque realmente adentro, como lo dije anteriormente, están los restos de los tres reyes magos en unas urnas específicas, lo cual también es súper lujoso y es impresionante. Adentro de la iglesia, su arquitectura, los mosaicos, todo es súper bonito.
Sí. Y en Alemania hay bastantes edificaciones medievales y nuestro tercer lugar ahora es Heidelberg, que precisamente tiene un castillo en la cima de una montañita y ve hacia todo el pueblo abajo, que mantiene su aire de época medieval un poco. Heidelberg va a la rodilla del río este Neckar, está más o menos a una hora de Frankfurt. Y no solo se destaca porque tiene esa historia, es decir, tú caminas por la calle y sientes esa historia.
Sí, atrapado, ¿no? En esa época del tiempo.
Sí, es totalmente, por pedazos, tú dices, ¡ah! ¿Qué año es? Porque está todo todavía súper conservado. Y hay pedazos de la ciudad que tienen estos restos de la primera vida humana en Europa. Está la mandíbula del primer hombre y hay un montón de cosas así como que de población celta que todavía usan vestidos así por pedazos. Está obviamente el palacio súper imponente en la cima y vale la pena ir a verlo. Es una ciudad no muy grande, la ciudad abraza el río y el río se forma parte un poco de la ciudad. Tiene un aire diferente a, por ejemplo, Múnich, que tiene un río que está medio a un lado. Vale la pena ir a verlo.
Sí, sin duda. Nunca he ido, Alejandra. En realidad me llama bastante la atención esta ciudad porque también, como tú decías, es bastante típico y por ser tan pequeño también es mucho más fácil de recorrer, ¿no? Por sus calles, sus puentes y también esta ciudad alberga también el Museo Alemán de la Farmacia, ¿sabías eso?
¡Ay, no! ¿En serio?
Entonces, está súper interesante para nuestros amigos enfermeros, médicos y toda la rama de la medicina, pues también vale la pena, algo les traerá de productivo, ¿no? Información.
Correcto, y la universidad más antigua de Alemania es la de Heidelberg, que fue fundada en 1386.
¡Uf! Imagínate, bastante. Entonces, una ciudad que vale la pena visitar, full de cultura, sin duda alguna. El cuarto lugar para visitar es el lago Constanza. Está compartido por tres países, Suiza, Austria y Alemania. El lago deja increíbles postales decoradas por alguna de sus islas, como la de Lindau, que queda al sur del país alemán, unida a tierra firme por dos puentes. ¿Tú has ido a este lago, Ale? Se ve impresionante, en serio.
Sí, sí he ido. Es hermoso.
Bueno, yo creo que ahorita tenemos cuatro puntos y de los cuatro puntos has ido a todos, Alejandra.
Sí, ¿no?
¿Qué has hecho tú en Alemania? Nada más viajar.
No, en realidad me falta mucho por conocer en Alemania. Suiza sí voy a decir, eso sí me lo viajé. Pero también estaba de intercambio y estaba siendo estudiante. Entonces ahí sí paseé más. En Alemania no he paseado tanto. Todos estos paseos es cuando mis padres vienen y pues paseamos juntos. Pero yo sola agarrar como que, claro, ¡ah, vamos! Pocas veces he hecho eso.
Pocas veces. Y cuéntame tu experiencia en este lago, por ejemplo. ¿Qué tal es y cómo es este contraste con los tres países? ¿Se puede ver de algún punto estos tres países o las limitaciones,
sí,
por ejemplo?
Sí, sí. En realidad yo conozco el lago Constanza más del lado de Suiza que del lado alemán, porque como dije, cuando estaba en Suiza sí me lo pasé más. Hasta puedes nadar ahí, lo que pasa es que es un poco frío, me parece. Y por el lado alemán tienes a Lindau, tienes a Konstanz, que son los pueblos así como que más, o las ciudades más resaltantes alrededor del lago. También puedes ir ahí, creo que hay un barco, un crucero en realidad. No crucero, pero es un barco donde te sirven comida y bebida y es como que... Es una experiencia.
¿Pero es flotante el barco o se puede, o es navegable? Digamos, hacen fiestas, se puede navegar a través del lago.
Sí, lo que hay es como un tour, exacto, eso es lo que iba. Es un tour, es un barco que es como un crucero y lo que haces es la vuelta de mediodía o un par de horas, okay. Creo. No un par de horas, porque es grande el coso. Es grande el lago. Creo que son unas 5 horas. Sí, el coso. Son como 5 horas que dura el viajecito en bote. Y ahí lo que haces es tomar y comer, y una cena, es una fiesta y tal. Y visitas como que digamos los tres países y le das la vuelta al lago. Es bien bonito. Tiene un color turquesa así medio verdoso. Azul verdoso. Es bien peculiar, pero es cristalina el agua a pesar del color, no es turbio para nada.
¿Qué tal? Impresionante.
Y es bien bonito, vale la pena ir. Y un dato curioso de Constanz, del lago de Constanza, por el norte donde se cruza con Suiza arriba, la gente de Suiza y muchos alemanes que viven en Suiza viajan al pueblo de Constanza, que queda ahí también cerquita, compran comida en Alemania porque es más barato y vuelven a Suiza.
Ah, claro, o sea que se aprovechan un poco de la economía de uno u otro país.
Se ahorran plata.
Se ahorran plata, sí, sin duda.
Pero ya quedándonos un poco en Bavaria, podemos ir al puesto número 5. Tenemos los castillos de Baviera. El rey Luis II de Baviera dijo, nada, no se pudo con solo ese castillo impresionante de Neuschwanstein, que es ese castillo de la Bella Durmiente. No, tenemos que hacer un montón de castillos. Y bueno, eso precisamente ha hecho. Están los castillos que queda por Hohenschwangau. También en Múnich mismo está el castillo de Nymphenburg. Están... hay tantos castillos. Hay en realidad una ruta de castillos que pueden hacer, que se llama la Ruta de Venus.
Claro, y Alejandra, ¿pero este recorrido se puede hacer con un guía turístico? ¿Se hace solo? ¿Cómo es más o menos el cuento?
Bueno, seguro hay guías turísticos que hacen esto. Los castillos son espectaculares, son bastante rococó, son pomposos, son imponentes.
Sí.
Hay muchísimos castillos en toda Baviera, como los que hemos nombrado, el Neuschwanstein, el Hohenschwangau, el Herrenchiemsee, también hay uno que es el Frauenschloss, está el Nymphenburg. En breve volvemos con más lugares. Ahora una palabra de nuestros anunciantes. A ver, ustedes ya la conocen. Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia. Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar. Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir, pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene, ella los hace también al gusto. Visiten a Accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram, ahí consiguen todo, y díganle que vienen de nuestra parte.
Hola, soy Julie de Hospitality Hunter. Quiero invitarte a participar en mi próximo curso que se llama Comienza tu negocio antes de abrirlo. Este curso es para emprendedores que creen firmemente que el trato con el cliente es una herramienta muy importante. Si eres un emprendedor que quieres destacar entre tus clientes y quieres dejar en ellos un recuerdo inolvidable, no debes dejar de hacer este curso. Y para ti tengo preparada una sorpresa. Puedes ir y visitar la página de Violeta K. .com/comienza tu negocio. Esta sorpresa es un descuento especial por un tiempo limitado, así que visita ya esta página y nos vemos pronto.
¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com/patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com/unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
Estamos de vuelta. Guillermo, ¿cuál es el siguiente en la lista?
Como este episodio es tan extenso porque estamos basándonos en una lista de 15 sitios más interesantes para visitar aquí en Alemania, hemos decidido hacer dos episodios. Esta primera parte tiene un total de 7 lugares para visitar y en la segunda los 8 restantes para completar esta lista. Y bueno, pasamos a otro punto que también nosotros tocamos en el episodio de Navidad del año pasado, que son los famosos mercadillos navideños, que se encuentran alrededor de toda Alemania y que, por ejemplo, en ciudades como Berlín o en ciudades como Colonia, Múnich, hay mercadillos para todos los gustos, para todos los tipos, de distintos estilos también.
Sí.
Y que son bastante tradicionales, ¿no? Que son representados por aquellas típicas casitas alemanas con techos bajos, generalmente todas las casitas son de madera, con muchas luces. Aquí te puedo contar, en Colonia existe aproximadamente unos 7 mercadillos, que queda uno, por ejemplo, justamente al lado de la Catedral de Colonia, otro en calles muy representativas o muy famosas, como lo que es Rudolfplatz o Neumarkt o Heumarkt. Hay para todos los gustos, para todas, digamos, cubrir las necesidades que se tengan. Hay unos que están en estilos medievales, otros que están un poquito más estilos típicos alemanes, u otros también son enfocados directamente a cierto tipo de personas o niños, o qué sé yo. Hay, lo que sí se puede encontrar es que cuando tú entras a estos castillos te vas a transportar a un cuento de hadas sin duda alguna, porque están esas típicas casitas, como les decía anteriormente, y que es algo bastante autóctono aquí en este país. ¿Cómo es más o menos el cuento allá en Múnich?
Uy, en Múnich. Bueno, en Múnich no tiene un mercadito central. Es bastante disperso en toda la ciudad. Pero así como un pequeño tip para los que quieren viajar, el mercadillo de Navidad de Nuremberg, que queda al norte de Múnich como 1 hora y media, 2 horas, es uno de los más antiguos y es el más grande y el más conocido. Tiene más o menos como 180 casitas.
Imagínate. Vale acotar que estos mercadillos navideños son totalmente gratis. Es decir, no hay algún tipo de entrada o reservación previa o fila. Simplemente son mercadillos, como su palabra lo indica. Entras y compras lo que quieres comprar. Como lo dijimos en el episodio de Navidad, ahí desde comida hasta adornos navideños, distintas cosas. Incluso también muchas veces, dependiendo del mercadillo, hay música en vivo o música también tradicional navideña alemana en vivo. Y eso también pues vale la pena visitar, sin duda alguna.
Y hablando de Múnich, Múnich nuestro número 7, la ciudad en sí, queda entre los Alpes y es una pseudoplanicie. Tiene como punto focal turístico el Marienplatz. En torno a esta plaza gira el casco histórico. Ahí es donde el edificio que uno ve, el grandote, es el ayuntamiento y su emblema es precisamente la fachada. Ahí hay un reloj de estos tipo cucús, los relojes cucú, pero un poquitico más exótico porque son unos muñequitos que se mueven, no es un pajarito, sino son unos muñequitos que cuando cuentan las 12 en punto se mueven y hacen como que pi, 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 una musiquita y toda loca. En Múnich tenemos también el Oktoberfest, que creo que es algo súper emblemático de Alemania. Y un dato para todos, el Oktoberfest no es en octubre, es en septiembre. Es donde se celebra la cerveza prácticamente.
Pero el Oktoberfest también, es decir, se lleva a cabo desde septiembre, pero también cubre octubre, ¿no? Son ambos meses, como de cuenta.
La primera semana de octubre.
Solo, imagínate. ¿Y por qué se llamará Oktoberfest? No tenemos ni idea.
Eso vamos a hablarlo después, porque Guille.
Perfecto.
Es un tema eso.
Eso es un tema.
Bueno, ya hemos terminado los 7 primeros lugares. Escuchen la segunda parte para enterarse de los siguientes 8 y nuestras respuestas al ciclo de preguntas.
Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio. Y será hasta una próxima oportunidad. Yo me despido. Soy Guillermo, desde Colonia, Alemania.
Soy Alejandra, desde Múnich, Alemania.
Chao.
Gracias a todos. Chao. Bye, bye.
Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo Violeta Cast. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.